Bienvenido a tu hora de relajamiento. Deja que este maravilloso podcast te inunde. Pasa un rato cálido y agradable. Eso sentido. El programa de cine feliz.
Bienvenidos al Eso Sentido, no confundir con un blog sobre prácticas obscenas, sino con un blog de cine. Y la verdad es que esperemos que con los comentarios hayáis llegado aquí con ganas de divertiros, o por lo menos entreteneros, y estén donde estén o en el momento que estén, pues que lo disfruten.
Fue para nosotros bastante complicado el poner este nombre, porque podía dar mal interpretaciones, pero bueno.
Haremos un podcast solo con la historia.
Solo con la historia, exactamente.
Y queda claro en los logos, no lo hemos currado. El cerebrito para aquí y el cerebrito para allá. Bueno, sin más dilación y antes que nos apaguéis, que es lo que merecemos, yo soy Jairo Santana, soy un chico que ha estudiado ingeniería y la verdad es que veo muchas películas, no creo que sepa de cine, no creo que nunca sepa, pero con un poquito de suerte en esta aventura que hoy comienza, pues podremos dedicarle un poquito más a aprender sobre este fascinante mundo. Intentaremos ir desglosando películas y veremos en qué se convierte. Y nada, bienvenidos a nuestro hobby y les presento también a mi compañero.
Paco Franco. Y eso, pues aquí estamos. Yo soy, ya verán, soy bastante entusiasta con el género ochentero. Es algo que llevo encima y no me lo puedo quitar de ninguna manera. Pero bueno, ya iremos viendo película por película. Y esta que vamos a desglosar hoy, yo creo que en mi juicio, bueno, ya después hablaremos más sobre la película, pero es una buenísima película del 2001, creo, ¿no, Jairo?
Sí, correcto.
Exactamente, del 2001. Y que es Solander, y como han visto ya en la cabecera. Y es para mí un peliculón, la verdad.
Yo creo que empezamos bien porque es una peli de las que hacen o no hacen escuela, o sea, de las controvertidas.
Totalmente. Es más, yo siempre...
Yo tengo, antes de... ¿En tu casa los dos son a favor de Solander o hay...?
En mi casa soy yo a favor de Solander y mi mujer me dice, y yo creo que equivocadamente, que es una película para tíos. Creo que no es una película para tíos. Creo que es una película que cuando la ves, cuanto más la ves, más te gusta la película. Es por lo menos mi caso. Yo esta película...
Yo un poco para resumir y buscar otras opiniones que no sean las nuestras, que serán un poco más desarrolladas, pero mi mujer comentó lo siguiente. Quiero reírme, pero es demasiado absurdo, o sea, como que ya pasaba su límite. Así que yo entiendo que ahí está el problema, ¿no? Que puede pasar tu límite y decir, no puedo ver esta peli.
Creo que te entra o no te entra. Pero yo creo que si abres tu corazón y le das una oportunidad, la siguiente vez que la veas te va a gustar más, y la siguiente más. Y eso creo que es lo que la convierte en una película diferente. Además, es una película que es absurda, pero a su vez muy inteligente a la hora de hacer una crítica brutal, como hace, sobre la moda y sobre lo ridículo que somos a veces con ciertos aspectos, y lo lleva a un límite que lo convierte en absurdo, pero realmente no se aleja mucho de la realidad en muchas partes, ¿no? Entonces, eso sí es algo que es muy curioso, y por eso cada vez que la veo, yo esta película recuerdo, la primera vez que la vi, yo la vi en el cine, en el 2001, y yo me acuerdo que había visto un tráiler de la película, ya, ¿con qué película fue que la vi? Vi el tráiler viendo otra película de Solander en el cine, y dije, Dios, qué buena. O sea, me acuerdo que vi, que me quedé con el en el trailer aparecía la parte de lo de ¿qué es esto? ¿Una casa de hormigas? O, ¿sabes? Aparecía eso y aparecía un par de bromas más. Y yo me partí de risa, la verdad es que el trailer estaba súper bien. Y dije yo, esta película la tengo que ver en el cine. Y la vi en el cine. Y me acuerdo que después la vi con... Esto es verídico, la vi con un grupo de bueno, éramos tres o cuatro que la vimos, y en su momento me dijeron, Paco, pedazo de basura de película tal. Bueno, pasaron años, es Abel, ¿te acuerdas? Bueno, tú conoces a Abel, ¿no? Pasó un tiempo y me dijeron, yo, Paco, este también le gusta.
Al encanto de Zulanda.
Vamos, exagerado, dijeron, bueno, para ellos es su película favorita después de años. Entonces, mi consejo, si no has visto la película, un consejo de todo corazón es, dale, no una oportunidad, dale tres oportunidades y se convertirá en la película de tu corazón. De verdad que es una película que cuanto más ves los detalles, más ves, y es un humor que es como, por ejemplo, pasa con, ¿sabes con qué me pasa? Con, ¿cómo se llama? Bueno, con Cruz Ryan, Martes y 13. Son bromas que cuando te vas acostumbrando a ese humor, te hace cada vez más gracia. Y cuando lo ves con mucha gente, te hace aún más gracia. O sea, es una película súper aconsejable para grupos de muchas personas.
Pues sí, vamos a empezar con una de nuestras secciones que en principio formarán parte de nuestro programa hasta que empecemos a repetirnos, y la sección intentamos hacernos un poco a la idea de qué pasaba cuando estas pelis estaban estrenando, las pelis de las que hablemos. Y como Paco decía, vamos hacia el 2001, yo no la vi en el cine, y además yo creo que la vi mucho más tarde, porque haciendo cuentas la vería a lo mejor en 2007, 2008, pero bueno, vamos a ese contexto histórico. En este año salió Harry Potter y salió La Comunidad del Anillo. Estamos hablando de un año para los que nos gusta la ciencia ficción y la fantasía importante. Obviamente quedó marcado mucho el año por el atentado a las Torres Gemelas, que sucumbió y hasta día de hoy tiene todavía mucho... Se sigue hablando y la sociedad sigue marcada por ese hecho. El 20 de mayo se creó la Wikipedia.
O sea, sí, fue en 2001.
En 2001 se creó la Wikipedia. Se salió a la venta el iPod y salió Windows XP. O sea, estamos hablando del año de los años.
Agüita, porque estamos hablando... es que... Ya solamente has nombrado que salió La Comunidad del Anillo. Entonces, ya solo con eso bastaba. Con eso ya, me tenías, Jairo.
Ese año ya estaba completo. Estaba lleno. Y bueno, entonces, si nos vamos un poco a los Oscars de ese año, que ya empezaba La Comunidad del Anillo, o la saga del Señor del Anillo a despuntar, que sobre todo...
Cuatro Oscars, ¿no? Sí, vos.
Exactamente, sí, sobre todo su primera trilogía. Sí, tuvo mucho más éxito. Llevó cuatro Oscars y Una Mente Maravillosa. También se llevó cuatro Oscars. Y también salió Shrek. Que la verdad es que para mí es de las mejores pelis de...
Animación.
Hombre, yo me acuerdo ese año, yo me compré el vídeo de Shrek y de La Comunidad del Anillo. Volviendo un poco a otros ámbitos... En fútbol, el Deportivo Alavés quedó subcampeón de la Copa de la UEFA.
¿El Alavés?
El Alavés. Un año medio extraño. No investigué mucho más. Pero bueno, si alguna vez algún seguidor del Alavés oye nuestro programa, por favor que en los comentarios ponga gracias por acordaros de nosotros, porque es un equipo que yo creo que estará en segunda vez ahora, en tercera vez. Tuvo su momento de gloria.
Pues agüita, ¿eh?
Y el siguiente y último dato que voy a dar, el Balón de Oro se lo llevó Owen,
muchacho. Qué injusto es eso y que Iniesta no se haya llevado una. Es que solo pensarlo, eso me rompe el corazón a trizas.
Te rompe el corazón. A mí me gustaría ver, yo soy muy raulista y me gustaría saber, creo que era el año que se lo merecía Raúl.
Mira, a ver, no, es muy probable.
Bueno, sin querer aburrirlos con otras cifras, otras historias, normalmente nos gustaría que haya más compañeros nuestros, pero estamos nosotros dos. Y bueno, Raúl, voy a parar. Raúl se llevó el máximo goleador de la UEFA Champions League, el delantero del año y la bota de bronce y el pichichi de la Liga Española. Y el jugador mundial de la FIFA. Y el balón de plata.
Que coste que esto es un programa de cine, de todas maneras. Que coste en alta.
Volvemos al cine.
Volvamos.
Ya estamos un poco situados en el año y vamos a empezar
no,
con...
Y no por nada, pero qué año, ¿eh? Todos los ámbitos, ¿eh? Hasta en el del fútbol también. Qué año de película. Y pues... Y que en mi opinión sale una de las mejores películas de humor, que es Solander.
Vamos a empezar viendo su sinopsis. El género, porque no lo sepa, estamos hablando de una peli de comedia, claramente, protagonizada por Ben Stiller y Owen Wilson. Y en la sinopsis dice lo siguiente, un poco para que nos pongamos en cuestión. Derek Zoolander, Ben Stiller, ha sido el modelo masculino más cotizado durante los últimos 3 años y la noche de la gala que podría suponer su cuarta corona, el galardón se lo lleva un nuevo modelo llamado Hansen.
Ya veo de dónde lo estás leyendo.
Derek queda en el servicio como un idiota y decide retirarse. Sin embargo, un prestigioso diseñador le pide que desfile para él. Vamos siempre a mirarlo en Fin Affinity, ¿vale? Todas las pelis para bajo... seguirnos por el mismo rasero.
Sí.
Y bueno, y me gustaría... No quiero hablar mucho. No sé si tú tienes algún tipo de dato de Zoolander o...
Sí, bastante. O sea, bueno, vamos por...
Pues te invito a que los comentes. Vale.
Hola, ¿qué tal, caballeros y caballeras? Estamos aquí en esta nueva sección. Al igual que el programa es nuevo, también las secciones lo son. Esta nueva sección será un poquito lo que es la película, la producción, las cifras y todos esos datos tan, tan interesantes que siempre queremos saber de una película. Por eso he llamado a esta sección
Producción de la película y cifras.
Y hoy tenemos Zoolander, una brillante comedia no recomendada para menores de 13 años y una duración aproximada de 89 minutos. La producción es alemana y americana o aleoamericana. Y hablando de la producción, fue Paramount Pictures quien se encargó de esta película. El lugar, Nueva Jersey, Los Ángeles y Nueva York. Fue el 4 de enero del 2002 cuando Zoolander, un descerebrado de moda, apareció en las pantallas de nuestro cine. A pesar de que fue en el año 2001 cuando se dirigió esta película, y a finales de ese mismo año donde se estrenó en Estados Unidos y en algunos países de Europa. En otros países, en cambio, como en Singapur, esta película llegó en el año 2006, y en Malasia nunca llegó a ver las pantallas de un cine. La película tuvo un presupuesto de 28 millones. Y una recaudación de 60,7 millones. Por lo tanto, Zoolander tuvo unos beneficios chachis. En la primera semana de estreno, el día 30 de septiembre de 2001, se había ganado un 15.525 millones en Estados Unidos. Y una curiosidad, que en Italia, el país considerado de la moda, únicamente había ganado 25.650 euros. Todo esto no lo estoy leyendo, sino que tengo una buena memoria. En España, esta película recaudó 1.057.200 euros, mientras que en Rusia, 349.112 dólares. Ganamos de calle, ¿no? Ahora hablemos de la Metascore. ¿Qué es la Metascore? Es un promedio de notas de algunos medios internacionales que le dan, en este caso, a las películas. IMDb es una buena base de datos para saber qué dice la crítica internacional sobre películas como Zoolander. Zoolander tiene una puntuación de 61 en 300, que para ser una película de comedia está bastante, bastante bien. Fueron Los Angeles Times, USA Today o Baltimore Sun quienes más puntuación le dieron a esta película. En algún otro programa hablaremos un poquito de qué es esto de la Metacritic o la Metascore y todos estos baremos. Pero hasta aquí, hoy ha acabado esta sección.
Aprovechando que lo comentas por encima, yo es que vi la peli 5 o 6 años más tarde, vi la peli ahora para revisar el programa. En la época que salió, todos esos cameos eran conocidos, porque estuve viendo y a lo mejor yo no conocía la mitad.
Y yo creo que eran, a ver, depende en qué término estemos hablando. Yo, ¿saben? Está Donald Trump.
Sí, que ahora ha cogido más.
Que ahora, sí, es curioso, el político. Vale, pero todo, por ejemplo, estoy viendo aquí, mira, está Christian, de actores, Christian Slater, que en el tiempo que salió estaba haciendo bastantes películas, como Cuba Gooding Jr.
Ah, sí.
Que,
sí.
De hecho, Cuba Gooding Jr.
Todos salen al principio, sí, como una fiesta y
exactamente.
Tal.
Exactamente. Bueno, más adelante sale Winona Ryder, que en plan como que estaba medio ligando con él en una discoteca o algo así. Sí. Pero Cuba Gooding Jr. Acababa de ser Mejor Imposible y creo que estuvo nominado Mejor Actor Secundario, creo, si no recuerdo mal. Bueno,
la única persona que nos oiga que lo compruebe. Y
también había hecho Hombres de Honor, yo creo que también fue en la misma época más o menos, o quizás en el 99 o 2000, por ahí fue Hombres de Honor. Después también sale Natalie Portman.
Natalie Portman, que a mí me parece una mujer guapísima, y las frases que tiene es muy patética. En plan,
es demasiado guapo. Que le cortaba por eso. Me corta que sea demasiado guapo, decía.
Era algo así como, me corta que sea demasiado guapo porque me encantaría ligármelo. O sea, es un rollo muy así. Por favor, intentaremos poner el corte a continuación, sí, porque es muy bueno.
Masculino del año, Derek Zoolander.
Es como música.
El orgulloso dueño de Acero Azul, la mirada que le ha convertido en leyenda.
Es incluso demasiado guapo.
Paco!
Eso es lo que más me echa para atrás a la hora de plantearme, no sé, una relación.
De así de actores, también vamos a reconocer a David Bowie como actor y cantante, que hace poco murió, ¿no? Pero yo creo que él nunca ha perdido ese estatus que ha tenido. Después tiene muchísimo.
Lenny Kravitz en la. Yo no me he metido con los cameos. Esto va a ser así en el programa.
Esto va a ser así. Iremos. Yo creo que podemos seguir hablando de los cameos porque es una parte importante de Zoolander, creo. Sí. Que
Lenny Kravitz como presentador de la fiesta de la galda.
Después hay dos actores que la verdad es que Steve Dorff y Sandra Bernan no me suenan mucho, estos dos actores, la verdad. No sé si son más americanos. ¿Sabías que sale Claudia Schiffer, no?
Sí,
pero un microsegundo, o sea, sí. Casi nada. Y el que sale, que se sale por todos lados, es Billy Zane, que creo que tiene un papel muy importante. O sea, y que realmente estaba en su época, en su mejor época, porque Titanic fue el 97, esta película es 2001, habían pasado 4 años nada más, y estamos hablando del malo de Titanic, o sea, Billy Zane.
Y hace un papel
está muy guay, ahí haciendo el protector de
no vaya, no vaya.
Sí.
Que intentando acordarme ahora también, estaba revisando... que sale Mila Jovovich, lo que pasa es que me gustaría hablar de ella en actores.
Es en actores, Yo tengo muchas...
Porque tiene mucho...
Después así de cameo, no sabía que el de...
Bueno, yo creo que en realidad ya con eso más o menos hemos hablado de los...
Vale. Ah, y no, perdón, que en los cameos también tenemos que hablar de uno muy importante. O sea, yo creo que es el actor más conocido de la época, Vince Vaughn.
Ah, sí,
que,
sí,
es el o sea, acababa de hacer, o sea, estamos hablando...
Es el padre también.
Y también lo que tú estabas diciendo, estaba en un periodo importante. O sea, te acababa de terminar de hacer... Bueno, hacía 3 años había terminado de hacer El Mundo Perdido. Estaba también... yo creo que se estaba convirtiendo ya en un actor principal. O ya lo era, un actor principal en muchas películas. Y, como no, ahora que ha empezado la serie Expediente X, David Duchovny. Sí. Y, bueno, y si ven la película se van a dar cuenta que hemos dicho un 20% de lo que aparece.
Está contabilizado y...
Creo que es la película con más cameos que hay. Por lo que vi en buscando información de la película, es la película con más cameos.
Vale.
La primera. O hasta el momento que salió. No sé si después han salido otras que...
Ahora con la segunda parte
¿sí?
pondrán 18 cameos más.
Es posible.
Que... bueno, un poco siguiendo con medio guión que tenemos, buscando un par de curiosidades de Zoolander, inicialmente fue clasificada como R, restringida para menores, y todo por la escena esa de la orilla.
Qué hostia, agüita.
Es horrible.
Es de las escenas que menos gracia me hacen, la verdad. Además que me parece como un poquito fuera de lugar totalmente. Es demasiado basta. Yo creo que ese es el límite. Cuando esa parte raya el absurdo totalmente.
Después que está prohibida en Malasia.
Ah, sí, eso sí. Eso sí, es verdad, es verdad. Por el trato que se le hace de es que se pasa un poquito.
Estaba viendo que la primera locución de los medios divulgando la noticia de los ataques del 11 de septiembre en una estación de Nueva York precisamente interrumpió el tráiler de esta película.
Agüita.
Y entonces se estrenó un par de semanas y tuvieron que quitar, oscurecer en todas las escenas donde aparecía este edificio.
Es que lo ponen el país de Malasia como si fuese, vamos, casi que lo peor, que usan a los niños como prácticamente esclavos del trabajo y cosas, o sea, la verdad que se botan un poco en ese sentido.
Hablando de las curiosidades, hay dos curiosidades divertidas, y la primera es que se intentó hacer una serie animada de Zoolander.
¿Sí?
Fue cancelada muy pronto, pero se llegó a estar trabajando en un guion de una serie animada. Incluso si uno busca por internet, intentaremos ir subiéndolo también al podcast, puede encontrar alguna imagen de Derek Zoolander y de algún protagonista un poco hablando de esa serie. Así, no sé, como curiosidad. Y la segunda curiosidad, que es investigando un poquito, que Christine Taylor es la mujer de Ben Stiller desde la actualidad.
¿Sí?
Y tienen un par de hijos juntos y tal, que uno piensa... Y siempre ha salido en algún... Siempre han compartido alguna película, ¿no? Y ha salido... lo estaba viendo. En Tropy Thunder también salió. En Zoolander 2 en teoría saldrá. Yo tenía una consulta porque en la versión española dice Malasia.
Claro.
Y los malaisios.
Exactamente. Yo creo que aquí, yo no sé si es que tras la censura hicieron eso para cambiarlo, porque exactamente no dicen Malasia, dicen Malasia.
Y no dicen malayo, sino yo porque soy medio atontado y estaba indignado. Digo, es Malasia, es Malasia.
Claro, pero yo creo que es debido a eso. Y yo no sé, no me fijé. En la versión original, sí también lo hacen. De repente lo cambiaron. Y no es exactamente como... No es sería una cosa digna de mirar a ver si...
Y si, no fue por eso y no lo cambiaron la versión original, una X a los dobladores españoles que...
No, yo creo no, yo creo pensar, y más pensando en los personajes, además tiene toda la pinta que son ellos mismos, es que Derek es tan bobo, sí, está prácticamente cambiando todas las palabras y Hansel sí. También, y es parte, yo creo que es parte del vacilón, dijeron, bueno, esto es parte también del vacilón de estos tíos que... son, pero que muy sopencos, la verdad.
Sí, nada. Seguimos hablando de cosillas y yo no sé si hay algún aspecto técnico a reseñar o...
Vale.
Yo un poco resaltar los dos momentos, el beat de Michael Jackson cuando ellos hacen...
Sí, la competición.
El Zaratrusta de Strauss cuando están con lo del ordenador haciendo esa... esa referencia a 2001 dice en el espacio y el Wake Me Up Before You Go Go.
Sí, pero realmente no esta película no cuenta con una banda sonora en sí.
No.
Una sonora creada, o sea que...
No, para nada, pero simplemente un poco resaltar las canciones así más...
¿Tendrá algún
que
tema?
Yo creo que esas tres están muy bien encajadas. Lo demás, sí. A mí me dejó un poquito frío en el sentido de que...
No necesita. Necesita los temas que estamos hablando de otras películas, porque también hace énfasis a época, a una imagen que quieren proyectar en tu cabeza, por ejemplo, con el tema de lo del pique, con el tema del tema de Michael Jackson, con... Tampoco yo creo que es una película que sea necesariamente que necesite tener una banda sonora potente, para nada. Ni es su intención. La intención casi de la banda sonora es hacer un poco de apoyo a cada una de las escenas, ¿sabes? No. Y bueno, y tanto en todo lo que más, lo demás, los apartados, el apartado técnico de la película, creo que en ningún área está mal la película. O sea, es una película de humor que yo creo que está bien dirigida y bien grabada, la verdad.
No, y tampoco es una peli que creo que una de las claves también de la película es que no aspira algo más de lo que... Bueno, volvemos a la peli y con Mirada Azul no dirigimos... Dios, qué parida más grande. Que bueno, bienvenidos de nuevo y vamos a hablar un poquito de la escena, que es un poco la chicha
de la peli,
de esta película, y el guión que es burrada tras burrada.
Pero
dime.
Vale, pero burrada tras burrada, pero muy bien puesta cuando le das un par de visionados a la película, porque al principio te deja medio patidifuso, pero cuando ves el contexto entero de la película y a lo que se refiere, la verdad es que a mí me encanta.
Una cosa que quería resaltar, yo me había olvidado antes de mi visionado esta semana, que empieza directamente como con el gran problema de la peli, ¿no? Que es como que en Malasia quieren cortar la explotación infantil.
Exactamente.
Entonces hay que conseguir a alguien que mate al primer ministro malayo. Y por favor, malayo.
¿No? Exactamente.
Y entonces nos presentan a Mugatu, que va a ser el enemigo final, y que la verdad es que lo han resucitado para la segunda parte. Bueno, esto ya es opinión de la segunda parte. No me termina de parecer un acierto.
Bueno, pregunta. ¿Sabes? No, una cosa. ¿Sabes que había otro inicio? En el DVD de Extra, una cosa que aparece también, es otro inicio completamente diferente, pero yo prefiero este, porque por lo menos tiene sentido con la película. El otro era como una música de relax, y el tema es el tema principal, y un montón de imágenes de la película, no tenía mucho sentido. Prefiero este intro, porque por lo menos te presentan un poco el personaje. Yo creo que podríamos hablar también de, ya que van saliendo los personajes, de los actores, ¿no?, que van saliendo.
Sí.
Porque, por ejemplo, Mugatu, ¿qué te parece? A mí Mugatu, te digo una cosa, a mí me encanta Mugatu. Es más, es que me parece una
actuación... Un papel muy difícil, es un papel muy difícil. Yo incluso creo que mucho más que el de Ben Stiller y Owen Wilson, y el tipo,
mira,
lo hicieron muy bien.
Este tío, el Will Ferrell este, yo lo he visto en otras películas y no me hace tanta gracia. No sé,
me gusta nada.
No me hace tanta gracia, pero a este, el maquillaje, la ambienta que tienen y el papel que hace, es que lo borda, tío. Es que lo borda. Y el cómo... Lo bicho que es.
Y una de las cosas que bueno, perdona que te interrumpa, pero una de las cosas que me sorprende este personaje es que no cae en una serie de clichés, ¿no? Él es odioso, pero apenas repite lo del café, ¿no?
Sí. No, pero solamente repite una cosa cuando dice, que a mí me hace mucha gracia, cada vez que lo veo me río más con eso, dice, Hansel es lo más. Cuando dice que...
Pero que... Uno pensaría, uno en este tipo de películas lo que hacen es un tipo muy lleno de clichés, y él no se repite a lo largo de la película y le da un poquito más de profundidad a un personaje que es la cosa más plana que te puede hacer a la cara.
Sí. Y es que buenísimo. A mí, bueno, esa es la presentación que están... Que ahí también hay muchos cameos en esa parte.
Y después ya salta la presentación de la escena de la gala del mejor...
No. Antes que eso, sale la presentación de Derek, que se ve como haciéndole la entrevista a esta tía rubia. Ay, y le Dios. Pregunta, y le pregunta la periodista a Derek que piensa de las tribus aborígenas que creen que una foto como que... Y el tío le hace una respuesta súper absurda y tal. Y dice, no, pero... Y le empieza a explicar sobre sus miradas, ¿no? El tema de... Le Ferrari... No, primero era Cero Azul. Después era Le Tigre y Le Ferrari o algo así, ¿no? Esas son las tres que tiene. Y bueno, y la que está todavía en proceso, que es Magnum, ¿no?
Si no has visto la peli y te empieza a gustar y no has aguantado hasta ahora, para aquí, porque ya todos son spoilers.
Total,
y hemos conseguido convencerte en este punto. Vela por mí una vez, pero agradecería a Paco que la vieses dos veces.
Sí, antes de salir, ¿no? Yo agradecería que le dieses dos oportunidades a esta película, porque si le das una sola oportunidad, esta película va a ser una película normal. Mi consejo es este: coges la película y la ves tú con tranquilidad y después la ves con tus amigos. Te digo que te va a gustar mucho más esta película, pero te lo garantizo. Vale, pues como estamos hablando ahora de las escenas, esta segunda esta escena de la presentación me parece perfecta, porque ya estás viendo al personaje principal y lo absurdo que es, que creo que el único que se da cuenta de esta realidad, de que todas las miradas de Derek son iguales, es Mugatu, que lo dice al final de la película, dice, ¿el mundo está loco o qué? Todas las miradas son iguales.
La chica también
se queda ahí media trabada, ¿no? Como diciendo, pero bueno.
El personaje de la chica, busco el nombre, de Matilda, sí. A mí no me termina de encajar.
No, a mí tampoco.
Es una pena, pero también es un personaje, porque ella intenta ser inteligente en un mundo de tontos, ¿no? Y lo que se hace es que se hace tonta a lo largo que van pasando la peli. No es que consiga ser inteligente a los demás, sino que se hace ella tonta.
Sí, pero yo creo que esa es la intención, ¿no?
Pero incluso Hansel y Ben Stiller como que se van haciendo más inteligentes a lo largo que pasa la peli, ¿no?
Bueno, más inteligentes. Es mucho decir que se hacen más inteligentes.
Es limitación. Pero
lo que pasa es que no se hacen más inteligentes, sino que al unirse se hacen más confiados. Date cuenta que él estaba destrozado, Derek. Al principio lo que le pasa, que ya iremos viendo lo que le pasa a Derek, se queda destrozado de no ser el modelo del año. Entonces, ya ese personaje ya como que va en decadencia, mientras que Hansel está como muy muy sobrado, ¿sabes? Muy sobrado. Pero bueno, repasando, yo no sé, Jairo, si... pues nosotros tenemos una especie de idea de cómo ir haciendo, ir hablando, pero no sé si ir hablando también, mientras estamos hablando de las escenas, de lo que supone la película, no lo que supone, sino la, los paralelismos que hay en verdad con la moda y con este mundo.
Yo eso lo dejaría para el final y lo cerraría.
Vale, lo dejamos para el final.
Entonces, un poco, por si no quieres saber nada de la peli, pero quieres instruirte algo culturalmente, dejarlo todo juntito.
Vale, entonces yo creo que podemos seguir por la siguiente escena que vemos, es la que estabas comentando tú.
Que sale, bueno, ahí sale, es la mitad de los cameos salen en esa escena. Sí. Y el momento, la verdad es que no tiene, está interesante y para mí tampoco tiene mucha chicha, no sé si tú...
A mí lo que más me gusta de... Ah, bueno, ahí está la presentación en plan como... como si fuesen los Oscar, algo así, pero de modelo, ¿sabes?
¿Dónde están?
Y todos van hablando de Derek, de qué tal, de Hanser, que van, son los dos principales dignos candidatos para ser modelo masculino. Y una cosa que a mí me encanta es cómo presentan, no tanto la presentación de Derek, sino la presentación de Hansel, está muy guapa. Cuando empiezan a decir, no, pues...
El ala de Sting, sí. Espera, voy a buscar la frase.
No. Yo creo que la podríamos poner.
Ahora pasemos a la sustancia. Esto no son barras, amigos, son auténticos pura sangre. Los candidatos a modelo masculino del año son...
Joven, moderno, desenfadado. Ha tenido más portadas en su primer año que ningún otro modelo debutante. Y una actitud que dice, ¿a quién le importa? Solo es moda.
Este Hansel es el Nova más ahora.
Oigo palabras como bello, guapo, rasgos increíblemente esculpidos. Y para mí eso es vanidad, es un egocentrismo del que trato de desmarcarme. Yo gozo con el puenting, o sea, no sé, así es como vivo mi vida, vivo a tope, le pongo salsa a la vida, vivo al límite, o al menos lo intento. Yo no era como los demás niños, no sé, todos soñaban con ser astronautas. A mí siempre me interesó más de qué materia estará hecha la corteza de un árbol. Richard Gere es el héroe de mi vida, Sting. Sting sería otro de mis héroes. La música que ha compuesto en su carrera yo nunca la he escuchado, pero el haberla compuesto me inspira respeto. A mí me importa muchísimo lo que hago. ¿Acaso sé qué producto vendo? No. ¿Sé lo que estoy haciendo hoy? No. Pero aquí estoy. Voy a dar lo mejor de mí. Hansel.
Bueno, después Derek es delegado, gana Hansel. Y después llega el momento de la gasolinera y la retirada. Para mí, yo quiero decir dos cosas. Yo... Las escenas que siempre se me quedaron, ¿no? Hasta que la volví a ver, la primera era la escena de la gasolinera, y la segunda era la escena de las hormigas y
la casita, ¿no? La casita hormiga.
Y la casa de la maqueta. Y yo, la primera vez que yo vi la escena de la gasolinera, yo recuerdo, además estás tú presente, yo recuerdo estar riéndome desde que ellos salieron en el coche hasta que se murieron.
Sí.
Pero solo reírme. Porque era un rollo, es el máximo exponente de la
Mira,
comedia.
Ahí hay que darle un punto a favor de cómo montaron esa escena. Especialmente el corte de cuando todos sus amigos mueren. Que por cierto, una curiosidad. Realmente la periodista le salvó la vida. Eso la gente no se da cuenta, pero salvó la vida a Derek. Porque si el Derek se fue del sitio de la explosión, del lugar de la explosión, porque alguien había tirado la revista donde salía él con la portada, con lo que estaba diciendo. Y entonces él se alejó y fue allí cuando dijo ¡no! Y ¡boom! ¿No? Entonces es curioso también pensar así. Pero la escena es buenísima, especialmente también ahí... te explican un poco cómo es el mundo del modelo de los modelos masculinos, pero de forma absurda, ¿no?
Sí.
Y es muy buena. Y después la escena de la que va después, que es el parihínico, ¿no?
Ay, mira que le da vueltas con eso.
Ahí en el tierra, además que es Yo creo que más al principio, después ya hay un momento que se equilibra la película, pero al principio son rollos absurdos, tras rollos absurdos, tras rollos absurdos. Que está, ahí está muy, muy masificado, porque de repente te viene rapeando Hansel en el entierro, no tiene mucho sentido. El tú, sabe cómo aparece, tal, y exactamente. Vale, entonces, una cosa importante que no hemos hablado es que cuando pasa esto de lo de que pierde. Bueno, no lo hemos dicho, pero Hansel es modelo masculino y Ben Stiller, que el personaje, bueno, Derek, que es Ben Stiller, pierde pierde este año la gala, además queda fatal porque no
la lía pardísima
y se hunde en la miseria y ahora llega a donde vamos nosotros, que es que él se aleja y va con su familia para encontrarse con sí mismo, ¿no?
La escena en la que él está vestido todo con piel de serpiente y vuelve a la mina.
Sí. A la mina con el padre y con... Yo también hemos hablado del padre.
Sí. O sea. Y después el anuncio, que el anuncio lo voy a poner yo en la entrada de este programa, así que ya lo oirán, porque va directo para la entrada. El agua es la esencia de la hidratación.
Sí.
Pero bueno, vale. Ya, entiendo que lo habrán
muy bien. Y ahora vemos a la familia de Derek, bueno, al padre, que es John Boy, y también el hermano, que ya antes estábamos hablando, tiene dos hermanos, el otro no sé qué actor es, la verdad, no lo conozco, solo conozco a Vincent Bao, y que creo que no dice ni una palabra, solo pone cara, es muy curioso, porque no llega a hablar en la película.
Sí, la agarra la mano.
Sí, al padre, el momento padre, de...
Pone la mano encima,
sí.
Para reconfortarlo.
Para reconfortarlo, porque todo el mundo... Porque el padre no quiere ni ver a su hijo, porque es un modelo masculino.
La peli se hace un poco drama en ese momento ahí.
Sí, dentro. Sí. ¡Tritón! ¿Quieres un tritón? Es lo que le dice Derek a su padre cuando se va angustiado.
Y bueno, no puede vivir con eso y lo mandan de vuelta al mundo de la moda y se reúne con
Mugatu,
que ahí creo que es el momento, ¿no?, en que se ve la escena de cómo puede enseñar niños a leer si no pueden llegar a entrar dentro del edificio.
Sí, claro, porque Mugatu ya tenía bastante claro, él y su compinche, que quien iba a matar al primer ministro malaysio iba a ser Derek, era demasiado bobo como para ser engañado, y ya estaba en sus planes. Entonces lo único que tenía que hacer era captar a Derek. Y Derek, su propósito, él ya se había replanteado su vida como modelo masculino. Él ya se preguntaba en su esencia y decía... La vida es solamente ser tremendamente guapo. Y entonces él ya se dio cuenta de que él quería montar un colegio para niños que no sabían leer y escribir
chachi.
Exactamente. Entonces, Mugatu, para traerlo a él, lo que le presenta es una maqueta, tamaño maqueta, de cómo va a ser el colegio, ¿no?
Y ya sin más dilación, te presento el centro Derek Zoolander para niños que no saben leer, chachi. ¿Qué es esto? ¿Un centro para hormigas? ¿Qué? ¿Cómo quiere que podamos enseñar a los niños a aprender a leer si ni siquiera caben dentro del edificio? Derek, solo es una... ¡No quiero oír excusas! El centro debe ser por lo menos... tres veces mayor que ese.
Y nada, poco más que explicar tras esta...
Sí, tras esta serie, ¿no? Tras este corto. Pues continuamos con la peli porque...
Sí. Y después, bueno, ya empieza... Vuelve al mundo nuestro Derek y después está la fiesta predesfile. Que yo creo que separa ya... el segundo tercio de la película ya la película ya va rodando un poquito más sí. rápido.
Sí, hasta aquí realmente... Ahora viene una escena que es cuando van a coger a Derek y lo van... Le van a medio hipnotizar, para que mate al primer ministro malaysio. La idea de Mugatu es, por medio de su mano derecha, que es Mila Jovovich, yo podría decir que es su mano derecha, y el personaje negrito, que es muy gracioso, es su mano izquierda, ¿no?
Sí, el de las razas, te refieres. Sí.
No.
Ah, no, el...
Al que le tira el café, el tal encima. El capuchino, porque le dan gases, ¿sabes? Jairo. Pues eso. Pues, ¿qué piensas de Mila Jovovich en la película? Ya que va saliendo.
Sí, creo que es el momento de hablar ya, lo hace bien. Pero es tan descolocante verla en esta situación.
La verdad.
Que la verdad es que uno es en estas películas, no sé si te pasa cuando tú ves una película que escapa mucho de lo que estás habituado a ver a un actor, ¿no?
Claro, claro. Es que,
y entonces tú llegas a pensar, dices, ¿y este actor, Mila Jovovich, es Jovovich?
Yo siempre he dicho Jovovich, no sé si tal, pero siempre, desde que la vi en El Quinto Elemento, siempre he dicho Jovovich.
Pues
yo creo que es Jovovich. De todas maneras,
escrita
Jovovich, pero yo le he dicho Jovovich siempre. Por cierto, que es que no te la esperas. De hecho, yo creo que puedes ver la película y no la reconoces.
Sí, pero a donde quiero llegar, estas son las pelis en las que tú llegas a la actriz y dices, Mila Jovovich es una tía que le gusta el cine acción, o en realidad es una cachonda en el sentido humorístico.
Esta tía tiene una cachonda en ese sentido. Pero vamos a pensar... Bueno, yo he visto bastantes cosas de esta tía, porque yo soy un cinéfilo perdido de comprarme DVD y siempre en todas sus películas se salen extras. Y la tía siempre vacilaba. De hecho, yo no sé si la película que hizo antes... la película anterior yo creo que pudo haber sido... O Resident Evil. Es posible, a ver... Tendría que mirarlo, pero... Pero es posible que sea hasta Resident Evil, porque tiene que ser por esa época por la que hizo la primera película, pero de todas maneras estaba haciendo películas... Ultraviolet también estaba haciendo, hizo un par de películas así de ciencia ficción y de acción, y además a la tía súper guasona, yo la he visto en un montón de programas y de... porque me gusta mucho esta actriz, y... Es muy guasona, así que en ese sentido no me extraña que aparezca en la película. Pero la verdad es que está tan maquillada y tan... O sea, es muy guapa esta actriz. Y la ves tan... tan maquillada, fea, porque le ponen como... Solamente se ve como es ella, ¿verdad? Cuando cuando está la escena por la que vamos ahora, ¿no? Que es cuando la meten a Derek en la cápsula para meterle el temazo de relax. Y esta tía le empieza a hablar como media seductora. Ahí sí ya vemos un poquito más Mila Jovovich, porque siempre tiene como una cara como de con los dientes salidos para afuera,
sí.
Y como y lo hace tan bien que no ves a Mila Jovovich por ningún sitio, y me parece que lo hace perfecto, como perro guardián totalmente. Es el perro guardián de Mugatu, o sea, es como su defensa, ¿no? Entonces, ¿Y el nombre? ¿Te acuerdas del nombre? Katinka, Ika no sé qué, Ika no sé qué, no sé cuánto, no supe. Sí,
solo tenía el nombre, Katinka, apuntado, que me lo apunté en
el... Katinka, pero el apellido, porque lo dice, es súper raro el apellido también. Y ahí tenemos el tema con el que hemos dado inicio al programa.
Katinka Bogovinanana.
Nanana, sí.
Pero... Sí, después ya pasa y va a la fiesta predesfile, que sale el cameo de David Bowie, sale el malo de Titanic, que no me acuerdo ahora el nombre.
Sí, también. Bill Zane.
Y entonces, para mí, esa escena también era de las que yo me acordaba, después pensando en lo del calzoncillo que no tiene sentido y...
¿Cómo se llamaba la...? Ahora se me fue. ¿Cómo se llamaba la...? La actriz, la rubia. A ver. La de... ¿No era la tía? ¿La periodista no era la que salía en la tribu de los Brady o algo así?
Christine Taylor es, pero no sé.
Pues sí, pues es cuando ella aparece y lo recoge y ve el pique, ¿no? El enfrentamiento en la calle, ¿no? La verdadera lucha de los
sí. Además, no sé si te acuerdas que hay una escena muy muy buena que ella como de repente quiere entrar a la fiesta predesfile, pero sale Hansel y sale Derek y ella como va detrás de Derek y Derek le dice: esto es lo que se cuece realmente en el mundo de la moda, exactamente.
Hola, Matilda.
¿Qué ocurre? ¿A dónde va esta gente?
¡Suelte, Derek! ¡Destrózale!
Gracias, Rico. Lo intentaré. ¿Quieres ver el verdadero mundo de un modelo? El que no se enseña ni en las revistas ni en la tele.
Sí, creo que sí.
No, y me gusta, me encantan las palabras que se dicen, que yo creo que son dignas de poner, Derek y Hansel.
Si quiero, me delecto con mis pelotas. Gracias, simpático.
Te crees muy listo, Calisto. Pero nos acaba de llegar una noticia de última hora. No lo eres.
¿A quién tratas de insultar, tío? ¿No sabes que estoy crazy? Oye, se me ocurre una locura. ¿Qué tal te parece zanjar esto en la pasarela? Han Solo. Basta. Un duelo a pasarela limpia. ¡Bum! Lander.
No lo hagas, Derek.
Hazle caso a tu amigo Billy Sane. Es un tío listo. Intentando ayudarte. Oh, sí. Te retabo a un duelo, amigo mío.
Pues tras este pique que en el que ya fíjate lo que viene, sí me gusta la entrada a dar, pero lo que viene después no me hace tanta gracia. El lo que hace uno, después lo que hace el otro y lo de los calzoncillos que el uno se lo quita y hace como el águila para quitar. No me hace tanta gracia esa escena, fíjate. Es una de las escenas que más digo yo.
Hombre, lo
tienes
lo
a David bueno, Bowie ahí para hacer una tal que está muy bien el inicio, pero no me gusta cómo acaba.
Un auto-witchy,
ciertamente. Pero no, ¿a ti te gusta? Es que
a mí solo me gusta el momento.
El momento del final, ¿no? El de él.
Pero creo que es un gusto humano por la maldad, ¿sabes? No es una cosa que tú digas.
No es la escena de tu vida, ¿no, Jairo? No, o sea, no dices, yo me gustaría ver esta escena todos los días de mi vida cuando me levantes, ¿no? No es eso, ¿no?
No creo que haya una escena así.
No, bueno. No. Vale. Pero bueno.
Salen de allí y van huyendo porque el personaje Katinka quiere coger a Derek Zoolander, ¿no? Y Matilda y Derek van al cementerio en busca de respuestas acerca sí, de...
Porque con anterioridad habían llamado a Matilda para decirle que si querían saber más tenía que encontrarse, tenía que seguir... Bueno, la cosa es que habían quedado ahí porque había alguien que sabía más información, ¿no? Uh-huh. Y vemos a...
Una escena un poco ya para darle sentido a la película y está bien.
Y aquí vemos a otro de los papeles importantes a nuestro, y ahora que está tan de moda con Expediente X, a David haciendo el personaje de ¿qué era? El mejor, la mejor mano, ¿no? Tenía también lo mejor que tiene, la verdad, en la escena es cuando te ves que tiene la mano como envasada ahí con cristal para que no se le deteriore, ¿sabes? Es que es súper ridículo. Pero...
Y al final de la escena, no sé si tú te acuerdas, los coge Katinka, empiezan a disparar, ¿no? Y él tiene la mano y dice algo así como, huyan, yo los retengo, o algo así. Y de repente se va a levantar saliendo de Rex Zoolander y le rompe el cristal.
Le rompe el cristal, sí.
será sí, idiota. Sí. Será sí.
No, y está muy bien los detalles cuando ven todo lo que va diciendo este tío de lo preparados que están, prácticamente son los mejores hombres para hacer una misión, ¿sabes? Son fuertes, se dejan manipular, tal, y después también el detalle de las tumbas, como el mejor culo del año, y tiene un montón de detalles que hacen la escena curiosa, la verdad.
Sí, y bueno, salen huyendo y llega el momento del escondite de Hansel y ya la peli ya coge mucha velocidad, ¿no? Hansel
Sí, llegan allí, Hansel vive en una especie de búnker hippie total, con gente de todos sitios allí. Hay escenas, las mejores escenas para mí de esta película son las que no te das cuenta y ves y te das cuenta en otro visionado. Porque, por ejemplo, cuando él se ve otra vez a Hansel y están hablando, hay una cosa que dice, la periodista le explica por qué están ahí. Dice, y a mí me encanta ese detalle. Y no te das cuenta hasta que la ves otra vez, pero dice, ¿cómo es que dice? Así. No, estamos aquí porque Derek le han hecho un lavado tal y va a matar al primer ministro de Malaysia, dice él. Y como que no se enteró de nada de lo que le dijo. En verdad no se enteró de nada, está en su mundo, ¿sabes?
Él era como feliz porque sí. Ya era coleguita de Derek y...
O sea, y realmente no llegan a ser consciente nunca ni yo creo que Derek no llega a ser consciente nunca del lío en el que está metido, o sea, está en su mundo, ¿sabes? En su mundo total y se ve que cuando llega Hansel y Hansel tal le es un refuerzo para él y ya vuelve a ser el mismo Derek que antes, ¿sabes? Confiado, te los ve los dos que prácticamente cuando tienen la conversación con, es que es súper ridículo, cuando tienen la conversación con esta tía y
las chicas monas se pasaban el día burlándose de mí. Fue una etapa muy dura. En fin, al terminar las clases volvía sola a casa y... Bueno, empezaba a hojear las revistas de mi madre, Vogue, Glamour y... Miraba atontada a aquellas mujeres y esos cuerpos perfectos, preciosos... Y alucinantemente delgados, y me preguntaba por qué yo no entendía, por qué yo no era como ellas. No conseguía entenderlo, así que acabé, bueno.
¿Cómo?
Bulímica.
Leer la mente.
Es la mejor frase de toda la película.
Sí, o sea...
Te descoloca tanto, te descoloca...
Sí. Y te los ves todos confiados, como diciendo, no.
Y esa compenetración, esa historia y tal.
Y después ya vemos, ahí yo creo que ya se enamora de Matilda, claro. Vemos que ya se despierta, todo el tema de lo de la orgía, que es súper absurda la no se ve nada, o sea, no se ve nada, pero además es como una música, la música vastísima, yo no sé qué tema es, pero es vastísima también, esa es otra de las escenas que no me entran, ni esta ni la otra, pero y después el desayuno por la mañana es bastante curioso, especialmente del telefonito que saca cuando llaman. Bueno, ya lo habíamos visto ese teléfono, el super teléfono de Derek.
No había iPhone todavía.
Chiquitito.
Y los móviles habían empezado a crecer. Yo creo que es el punto de la historia en que el teléfono, cuanto menor, mejor.
Claro,
¿no?
Ahora, claro. Me acordé de eso. Yo vi la escena, ¿te acuerdas que te lo envié? Te dije, sí. vi el teléfono y le saqué una foto. Dije, ¿qué? Es verdad, se me había olvidado eso, se me había olvidado el momento en el que cuanto más pequeño era el móvil, era mejor, o sea, más calidad, ¿sabes? Y por eso Derek tiene un teléfono de 4 centímetros, súper ridículo, y una cosa mucho que hacía él y los modelos es la Tierra a Matilda, o la Tierra también habla sobre eso. Es que la verdad es que una cosa que hace gracia de estos personajes es la confianza que tienen ellos en sí mismos, que se creen, incluso se creen más listos que los demás, ¿sabes? Como que ridículos, son bobos. Y
una vez juntos, tanto Derek como Hansel ganan una confianza que le saca mucho a la peli.
Sí.
Y en esa escena, la verdad es que te deja un poco descolocado porque, por un lado, ya deciden destruir el plan para asesinar al presidente Malaysio. Yo me acuerdo la primera vez que la vi porque ellos dicen, tengo un poquito de maquillaje, como el maquillaje que llevaban ellos, y de repente aparece un tío negro y un pureto. O sea,
a mí esa escena no me gustó nada. No me gustó, tío.
Me gustó, desde que empieza que ves a esos dos tíos y dices, ¿quién rayos son? Y empiezan a hablar con sus voces. Pero no me gusta la referencia a cómo lo montan al ordenador. Mira, y cómo
para mí, la película, cuando desde que...
Que es un iMac G3. Pantalla naranja, por si alguien tiene curiosidad. Y yo me acuerdo de ese ordenador verlo en donde iba con los aparatos, imagínate.
Yo.
Me acuerdo de esa misma imagen de ese modelo de Mac. Pero bueno, volviendo a la peli y así...
Yo, desde que salen desde que se encuentra con Hansel prácticamente, para mí la película empieza a ir un poco para abajo. De hecho, esta escena raya lo absurdo de... ¿Qué hace? O sea, es que ni siquiera los son actores, parece, los que cogen. O sea, que menos el que hace de Derek, que pone un poquito su cara y tal, pero me parece súper absurda ella. O sea, no me gusta mucho. No me gusta nada, más bien, la escena es a mí.
Y además, como que le deja el móvil, que es algo súper privado.
Sí.
Un poquito...
Sí, no... Ahí ya la peli... Pierre. Yo creo que todo el brillo, por eso tengo miedo a una segunda película, porque creo que
lo hablaremos más adelante, pero
creo que ya esta escena ya está muy muy para abajo. Yo creo que todo lo que ya vemos a continuación, que ya se sabe lo que va a pasar, van a ser la pasarela, la moda, ¿no? Y me hace mucha gracia, ¿cómo se llamaba la verdad es que ahí es una... Yo creo que una de las mayores críticas es cuando Mugatu presenta su... ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llaman los modelos? Su propuesta de... Que es sobre... Derek... ¿Cómo se llamaba? Sobre...
No me acuerdo. Era...
Sobre la gente en las calles, las prostitutas, los vagabundos y tal. O sea, agüitas. Ahí se le va el baifo, ¿eh? Y tú ves cómo usan, pero la verdad es que es una crítica flipante en el sentido de que a veces son tan absurdas la gente, las ropas que se ponen y tal, que tampoco sale tanto de lo que es la realidad, ¿sabes? De intentar buscar algo diferente y tal, y ahí también Mugatu se pegan el puntazo en ese sentido. Eso sí me hizo gracia, de que, bueno, se votara un poco, pero... Tampoco me...
Dereli,
exactamente, la campaña de Dereli. Y lo siguiente que vemos no me... Y, o sea,
y el final,
pelea con el otro... eso ya no me gustó tanto. Bueno, lo único que me gustó, que me quedé embobado, yo creo que tú también y todo el resto del público, vale la pena ver esta película para ver Magnum. Hay que ver Magnum. Yo creo que con Magnum sí uno se podría levantar todos los días.
Exagerada. Por favor, qué exagerada.
Pero vale la pena ver esa Magnum. O sea, esa mirada de Magnum al final, con el que salva la vida al primer ministro malaysio y pueden y pillan al villano, a Mugatu, ¿no?
Vale.
Y bueno, eso es en sí la peli.
Eso es en sí la peli. Un poco, para ya cerrar con el tema de la película y hablar un poco de los temas y tal, me gustaría decirte un par de preguntas, a ver si te parece. ¿Cuál para ti son las claves de la peli?
Creo que la clave es, primero, la originalidad. No se había hecho nunca una peli que hablase de la moda, así medio un poco de forma frívola, ridiculizando un poquito el tema, con personajes tan diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver. Creo que es una película muy arriesgada en el sentido de que es un humor absurdo y
no te esperas nada, no te esperas nada de lo que te va a pasar.
Tampoco, también. Las
frases que hemos puesto, lo de la bulímica, son frases.
Creo que los ganchos de los cameos es una cosa que también llamó en su día, porque yo me acuerdo que se habló mucho de eso, la atención, el tema de que, yo, sabes que salen un montón de actores, sabes que salen un montón. Creo que también es una cosa original, no se había visto mucho eso tampoco.
A mí, bueno, dime, perdón.
Tenemos a un Ben Stiller en su momento que se había hecho muy famoso con Algo pasa con Mary, que yo creo que fue una de las películas de humor más habladas de finales de los 90. Y él tenía, Ben Stiller tiene un humor muy característico. Yo creo que en esta película, él no hemos hablado de eso, pero él dirige la película y el guión y todo es de él. Se nota también su cosecha. Son partes muy, muy positivas. Pues eso.
Una de las claves también que me gustaría resaltar, que no lo has comentado, es que las partes de acción que tiene no son de verdadera acción, ¿no? Que a lo mejor en una comedia de este estilo sí sería directamente acción, pero por ejemplo, tanto la batalla de... además, la batalla con la última de Derek, de Hansel y el de las razas, es un rollo como batalla de baile o algo así. Sí, sí. Es un rollo muy... que tú dices... No me cuadra. Y después el tema de la batalla entre ellos, ¿no? Que es como en plan, nos vamos a dar de piña y al final es...
Sí. Es una batalla de moda.
Sí.
Yo creo que eso, que una de las cosas buenas que tiene y por lo que yo creo que vale la pena ver esta película es porque es una película muy original. Y es algo que cada vez vemos menos. Entonces, prohibir productos originales hoy por hoy es muy difícil. Es más, estamos viviendo los años en el que prácticamente se saca petróleo de todo lo que ya se ha hecho, se intenta buscar un producto fácil y que gane tal. Y ver un producto que se haga no con la intención de ganar. No creo que este producto se hiciese 100% con tal de convertirse en una gran película, sino una película divertida, original, y de la cabeza de Ben Stiller, ¿sabes? Él quería hacer este tipo de película y yo creo que fue un acierto. Y solamente por eso vale la pena vas a ver una cosa completamente diferente.
¿Y cosas que cambiarías? ¿Algo que tú cambiarías? A lo mejor. Además de quitar la escena de la orgía.
Sí. Quitaría un par de escenas.
Y no poner un tipo de Nepal.
cosas que cambiaría de la película... Yo creo que una de las cosas que estuvo muy bien es que yo creo que hay mucha química entre Owen Wilson y Ben Stiller. Uh-huh. Muchísima. Y también entre Will Ferrell. O sea, la verdad es que...
A mí me da la impresión que es una película un poquito más de actores que de productoras o de directores. Y con lo que me refiero, lo que quiero referirme, por ejemplo... El Señor de los Anillos es una peli muy del director, ¿no? Que él tomaba todas las decisiones y tal. Y esta peli es más...
Sí.
Soy Ben Stiller, tengo tres coleguitas.
Exactamente.
Tengo dinero, vamos a hacer algo muy diferente, ¿no?
Exactamente.
Y es poco repitiendo...
Cada uno... Yo creo que cada uno se diseñó el personaje. Sí, por eso, yo creo que están tan bien... Están metidos como un guante, la verdad. Y eso. En ese sentido yo creo que no cambiaría nada. Creo que la película, o sea, que cosas que cambiar, quizás alguna escena que otra, pero por eso te digo que me gusta tanto esta película, porque la verdad es que para lo que, la idea que tenían inicial, la verdad es que esta peli se ha convertido cada vez en una peli más importante. Sí. Y es digna merecedor de ella, porque la verdad es que es un guión que original, tiene cosas que son las que triunfan, teniendo un guión original, un buen buenísimo ambiente se nota que hay, los actores están súper, tienen los papeles, o sea, la personificación es perfecta en sus personajes, y después vemos que... que si es cierto te puede entrar o no, porque de repente no te parece un humor demasiado absurdo, pero lo que está claro es que se pegan cada golpe con el tema de la moda sobre lo absurdo que es muchas veces, hasta qué punto nos dejamos influenciar, ¿no? Sí, vamos ahí, ¿no?
Hacia... Vamos un segundito. Antes de pasar ya a nuestras últimas opiniones, vamos a poner dos clips de otros colaboradores con una pequeña... parte de ellos y lo mejor y lo peor de Zoolander,
cuando pienso en Zoolander, pienso en la película más sexy de todos los tiempos, por supuesto, protagonizada por Derek Zoolander, ¿no? Y lo que pasa con esta película, que supongo que es lo que le pasa a mucha gente, es muy curioso. Tiene todos los ingredientes para hacer una película mala, un bodrio. Y en el fondo lo es. De hecho, si tú ves esta película sin prestarle mucha atención, o tratando de que sea algo que no es, te va a parecer mala. Pero si la ves con los ojos de la butaca de un espectador normal, sentado en su sillón, y trata de disfrutarla, tiene puntos muy buenos, como la gran conexión que tiene Ben Stiller con Owen Wilson. Y las grandes cameos que ponen entre... que no suelen salir bien los cameos de las celebrities en las películas, pero creo que en esta película en concreto lo hacen bastante bien, así como poner la elección de la música que ponen. En resumidas cuentas, es una película mala, pero dentro de la mala es muy buena. Ponte en la cabeza que no la quieres criticar ni juzgar como si fuese cine, como si fuese cine culto, pero piensa como que es una película en la que vas a pasarlo bien, vas a divertirte, vas a disfrutar, y con todos los tópicos que tiene, con todas sus cosas, con las actuaciones, tiene muchas cosas. Es una película con muchos detalles. Es difícil de decir esto cuando es una película de humor, pero tiene muchos detalles que si te fijas en todo eso, va a ser una película que disfrutes mucho. Hasta luego.
Bueno, mi opinión sobre Zoolander es que es una muy buena película en general. Es absurda en todos los sentidos. Es decir, la palabra parodia se le queda pequeña porque no sé, o sea, es un compendio de todas las situaciones absurdas que puedas meter en una película y hacen una conexión muy buena y me encanta. Mi escena favorita de Zoolander, la escena evidentemente, todo el mundo seguramente, bueno, no sé qué habrán dicho los demás, pero seguramente estará la escena de la pasarela de ellos así en su duelo super épico, o quizá la escena del baño de gasolina, pero para mí la mejor escena de todas, sin duda, es cuando el malvado, no me acuerdo ni cómo se llamaba, Mugatu, algo así, le enseña la maqueta del centro Zoolander para niños que no pueden leer bien o algo así. O sea, y esa escena es buena, o sea, ahí... Ben Stiller, vamos, o sea, genial, o sea, no puedo, cada vez que lo recuerdo es más absurda aún que la de la gasolina. Sin embargo, tengo que decir que no es Ben Stiller lo que más me gusta de la película, es Owen Wilson. No hay ni una escena de esta película en la que no vea a Owen Wilson y no me ría. No, es inevitable que me ría al ver su cara de nadie, su cara de no entender que es estúpido todo el tiempo, de que no puede dejar de ser tonto. Cada centímetro cuadrado de su expresión es siempre estúpida y algo que hace súper bien. Y me encanta esta película, ni me gustaría si no estuviese Owen Wilson. No me suelen gustar las películas en las que sale, porque normalmente hace películas así, calidad media-baja, pero esta película es que su cara es de tan retrasado que simplemente me encanta. Nada, es simplemente eso. Zoolander es muy buena, Ben Stiller también, pero Owen Wilson para mí es el personaje que carga con toda la risa. O sea, la escena en la que está él intentando averiguar por ejemplo, cómo sacar la información del ordenador, y cuando le dicen que la información está dentro y su cara de pero de súper tontísimo, es que es algo que no puedes dejar de reír ante algo tan absurdo, ¿sabes? Ante una persona puede hacer de ese estilo. Y nada, con eso concluyo mi opinión sobre Zoolander.
Vale, y entrando ahora, vamos un poco a hablar de lo que la peli influye, yo creo, cómo se convierte en una peli de culto, me gustaría ver, y un poco esa relación entre la moda y Zoolander. Porque la verdad es que la moda se volcó con la película. En el sentido de que todos los cameos, muchos de los cameos que no conocemos, son de modelos y de personas asociadas a este mundo, ¿no? Y me sorprende eso, ¿no? Un mundo...
Como ellos también se meten... Yo creo que se ríen un poco de ellos mismos, ¿no?
Sí, yo estoy seguro.
En ese sentido. Y yo creo que es lo mejor que hacen, la verdad, porque... nos metemos entonces con esto, ¿no?
Sí, vale. Ya, comente, libertad te doy.
Yo creo, a ver, yo no me considero una persona que quizás vaya mucho a la última, ni vaya o sea, de hecho he tenido mucho esta conversación, que ahora te comentaré a ti, que con mi mujer, por ejemplo, yo no entiendo por qué cuando hacen una pasarela, meten la gente modelitos que nadie se va a poner en la calle. Entonces, a mí la moda para mí es súper absurda en muchos sentidos. O sea, no entiendo, no llego a entender bien cuál es el mensaje que dan, que se quiere transmitir. Y lo veo reflejado en esta película, eso lo veo. O sea, llega un momento que se ríen de tal. O sea, y más. Y después ves que la gente se ríe mucho de cómo vas vestido, y dentro de 3 años o 5 años van a volver a vestirse de eso de lo que se reían. Entonces, para mí la moda y la masa boba están muy muy unidas. O sea, la masa boba en el sentido de que de la gente, porque yo creo que una persona tiene que tener quizás me esté metiendo demasiado, pero tiene que tener carácter. O sea, tiene que tener carácter y vestir como a ella le gusta y tal. Y yo creo que la moda es donde más se ve esa influencia
en lo global.
En lo global. Y dices tú. Y me parece tan bobo, tan idiota de una persona que diga que no sé. Que se ría de un tipo de ropa, y que 7 años después, porque otros se pongan esa ropa, porque esté de moda, él cambie esa forma. Me parece algo tan absurdo que me parece súper. Súper lógico un Zoolander que lleve eso un poco a lo frívolo y a lo sinsentido, porque realmente es un sinsentido para mí. No sé qué pensamiento tienes tú, Jairo.
sin yo tener tampoco mucha idea del tema, yo creo que sí tiene sentido, ¿no? Que, bueno, pues que por una cuestión A o B, yo soy igual que tú en cuanto a temas estéticos. Y creo que sí tiene que haber un sentido, en el sentido de que hay veces, bueno, que gustan más unos colores o unas cosas, y que yo entiendo que, bueno, que se ve que en unas grandes pasarelas eso después se traslada al consumidor normal. Pero de ahí a la magnificación que tienen actualmente, me parece que esta peli da en el clavo con muchas cosas, ¿no?
Yo estoy hablando quizás más del ámbito de la pasarela, más de lo que, porque yo a veces veo que los grandes diseñadores proyectan una ropa que después no vemos que la gente se ponga, o sea,
se verá.
Y dices tú, no sé, o sea, ¿cuál es la intención? O sea, y después yo, o sea, estoy hablando desde la pura ignorancia de una persona que está totalmente en contra de que se le pongan que le digan cómo se tiene que vestir. Yo soy muy muy cabezón con eso, ¿no? Pero no me gusta que seamos tan influenciables en algo tan íntimo, ¿no? O algo tan personal como lo que tal. Entonces, soy yo quizás me gusta la película porque se ríen de algo que a mí me disgusta.
Sí, entonces, sí.
Entonces yo creo que personas
que
les disguste tanto la moda como a mí, y tanto la estupidez, la soberbia, la altivez de la gente que se cree que por ser guapa o por...
A lo mejor por eso el público es masculino.
Claro, entonces la gente que tiene ese sentir, y yo creo que le hará más gracia de lo estúpido que es, ¿no? El tema de cómo enfocan la belleza, y eso hace que la película cobre más fuerza y te haga más gracia, ¿no? Vale, yo creo que cómo se convirtió en una peli... Yo no sé si está considerada en sí como una peli de culto. Yo creo que está considerada como una peli de humor que cada vez a la gente le gusta más. De hecho, por eso creo que han sacado esta segunda peli, por lo que tengo entendido, por las masas y masas de gente que quería sacar una Zoolander 2. Porque, de hecho, creo que la idea en un principio era se llamase Zoolander. No sé si lo sabía. No,
lo estoy buscando por ahí.
Vale, pues porque iba a salir creo en el 2007 o tal, y al final no salió, y bueno, salió ahora. Y creo que es una película que no envejece, es una película que, como te decía, gusta mucho cuando estás con mucha gente. Es una película que puedes ver muchas veces y creo que te gusta más. Creo que ahí están el truco de hacer una película buena, una película que se convierte en una película de culto. Es una película que pasa generación tras generación, y una película que puedes ver muchísimas veces, y creo que esta es una película de humor en ese sentido, ¿no? Y que cuida mucho los pequeños detalles, se curra mucho cualquier póster que ves de fondo, un segundo plano, de repente ves un segundo plano de Mugatu y ves en el cuadro de atrás el pie de Mugatu aplastando la cabeza del negrito que está con él siempre. Y tiene muchos detalles y es muy guapa de ver con gente, ¿no? Entonces, claro, eso la convierte en una candidata a convertirse en una película que esté siempre ahí, ¿no? Y más con lo difícil que es ver una película de humor buena, ¿no? Es bastante... Yo creo que es uno de los géneros más difíciles difíciles de que gusten a todo el público, ¿no?
Sí, qué bueno. Pues no sé si te queda algo más comentar de...
No, solo recomendarla a verla por lo menos dos veces, como había dicho con anterioridad. Y nada más.
Bueno, yo creo, antes de acabar, sí hablaremos de Zoolander 2. Yo me gustaría comentar un par de cosas y después augurar un par de opiniones que a lo mejor se pueden contrastar en un otro programa de comentar que nos ha parecido.
Que haciendo un paro, todos nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y en el blog, que estará lo más pronto posible en funcionamiento.
Zoolander 2, hemos hecho este podcast, lo hemos pensado en base a que se estrena... ahora se nos por la
fecha. El 13 de febrero.
Y comentar un par de cosas. Bueno, ya ha salido el tráiler. Ellos incluso lo llegaron a presentar en 12 de febrero, en una pasarela, y salieron como arrasando, en el sentido de que la gente los reconoció, la gente de la moda ya conoce al personaje y es parte, yo creo, incluso
de la cultura.
Sí, sí.
Ahí es cuando se convierte en una película de culto. Es lo que hablamos. Cuando ya se mete, o sea, sus frases, el tema de la mirada azul, tal, y yo creo que ya se ha enraizado, por lo menos en la cultura americana, y yo creo que aquí también, casi todo el mundo conoce el personaje de Derek o de este personaje, y es lo que estábamos hablando, ¿no? Que por eso es una película que hay que ver y a la que le hemos dedicado un programa. Bueno, nuestro primer programa, más bien.
En el Instagram, la verdad es que si tienen un tiempo para echarle un vistazo, yo me he estado riendo muchísimo, y lo pondremos en el Facebook, con un anuncio de Derek vestido de cabra. Nothing attracts like the scent of number two.
Zoolander number 2 is untamed.
Sí, la verdad es que han hecho una campaña bastante fuerte, mucho más fuerte de lo que lo que yo esperaría, ¿no? En el sentido de que Instagram, muchos pósteres, anuncios, han hecho, la verdad es que
sí, se lo han currado.
Se lo han currado y le han sacado partido, ¿no? Después la moda yo creo que incluso se ha volcado más aún que en la primera película. Y después un poco... El tráiler a mí me ha dejado un poco frío.
¿Sí?
Sí, no sé. Es que ya tengo la imagen de Zoolander muy arriba y me da la impresión de que...
Tenemos a una Penélope Cruz ahí representando el papel principal femenino también, por si sí. No lo saben.
Sí, sí. No tengo yo una gran esperanza de que salga bien esta
película. Mira, no, yo tampoco tengo muchas expectativas con este. Lo único que la verdad es que puede ser un premio es que repitan los papeles principales, que salga otra vez Will Ferrell, y el personaje que realmente puede ser muy muy gracioso. ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de este actor, el de... ¿No?
Sí, Benedict Cumberbatch.
Exactamente.
Me da todo el asco cuando lo vi en el trailer.
Pero está muy muy gracioso porque eso también es parte de la moda que estamos viendo ahora, ¿no? El tema del andrógeno, sí. Que está tan de moda, de lo que no sabe. Y eso, la verdad es que yo creo que ahí sí se van a pegar un puntazo bueno en el sentido de llevar las cosas un poquito a los extremos, ¿no? Y eso, y la verdad es que yo tampoco tengo unas expectativas muy muy altas de lo que estábamos hablando de Zoolander 2, pero bueno, vamos a ver lo que nos da, ¿no?
Lo que sale.
Y eso.
Bueno, algo
creo que, ¿sí? Creo que nada más, ¿no? De Zoolander.
Sí, cerramos entonces
el chiringuito.
El chiringuito, esperemos que le guste, la verdad. Nosotros nos hemos entretenido bastante en principio grabándolo y entiendo que editándolo también nos reiremos un rato. Y nada, esperemos verles pronto. Tenemos en camino un especial y seguramente seguiremos hablando de pelis. Y en el sentido sincero, si conseguimos que la gente se anime con nuestro podcast y le guste, tengan la libertad de pedirnos alguna peli concreta, que si tenemos 4 oyentes los vamos a cuidar mucho, ¿no?
Dale mucho mimito. Claro, también una cosa que va a estar muy bien es si, por ejemplo, de repente dicen, ay, pues mira que tengo sueño y tal, con nuestras voces así pacíficas, podrán cerrar sus ojitos.
Si se han fijado, hemos intentado no gritar ni cosas así.
Sobre el cine, podrán saber, nos intentaremos estudiar más las películas para que puedan ustedes escuchar y aprender cositas nuevas, ¿ves?
Sí, que
nosotros vamos a pensar en ustedes como personas especiales. No sé si todos harán lo mismo, pero nosotros les trataremos con mucho cariño y con mucha educación, ¿verdad, Jairo?
Sí, bueno, chao y ponemos un corte que acabe este destrozo. Un abrazo.
Hasta luego.
Como easter egg de cada programa, vamos a intentar recomendar alguna peli. Algunos recomendarán pelis un poquito más indies, otros seguramente se irán para los 80, pero intentaremos entre todos buscar una peli que no podríamos convencer a los demás de tratar en el podcast, pero sin embargo recomendaríamos, hablaríamos con cualquier persona o nos gustaría que la viese. Así que ahí va nuestro primer adelanto, que en este caso lo hará Jonas.
En cuanto a recomendaciones, yo voy a tener la parte de recomendaciones de películas absurdas, de películas que no hacen ningún bien verlas, ¿sabes? De esas películas que tú cuando las terminas de ver dices, pero ¿para qué? ¿Para qué he invertido yo a lo mejor una hora y media o dos horas de mi tiempo en ver esto? No porque esencialmente sean malas, no porque la película sea mala, no estoy hablando de ver Crepúsculo, ni Too Fast, Too Furious, ni Need for Speed, ni cosas de esas, no. Estoy hablando de ver películas que su propósito, cuando fueron hechas las películas, fue para dejarte con la boca abierta en plan, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se les ocurrió hacer esto que no tiene ningún sentido? Y la verdad es que me considero fanático de ese tipo de películas, me encanta verlas, o no, a lo mejor no me gustan verlas, pero sí disfruto con el hecho de decir, oye, he visto una película más absurda que todas las que había visto, y ha sido una pérdida total de tiempo. A veces aprendes algo, a veces no, hay mala suerte. Y en esta ocasión voy a empezar por la mejor, sin duda, por la película más retorcida y más denigrante, más absurda y más surrealista que he visto en mi vida, que es La danza de la realidad. Es una película chilena de Alejandro Jodorowsky. Supongo que el nota será chileno, pero a lo mejor de ascendencia de otro país, como Polonia o algo así, yo qué sé. Bueno, es una película que hace casi con toda su familia, con su hijo, con su hermana, yo qué sé, con un montón de Jodorowsky, ¿no?, por ahí, y es una película muy, muy estúpida, desde el principio hasta el final. ¿Les recomiendo que la vean? No. O sí, porque esto es una recomendación. Pero no os vais a encontrar nada bueno, no os vais a encontrar una película que os guste, ni que sea agradable a la vista ni al oído. Es todo un continuo de desatinos, de estupideces una tras otra, que al final lo más que te podrá sacar es una sonrisa o dos. Por escenas que rozan tanto el ridículo, que no puedes sino reírte o llorar, o no sé, depende del ánimo con el que te encuentres. La sinopsis es la historia de, se supone que la historia del autor, el autor está medio loco, es un filósofo con unas ideas muy extrañas. O sea, presenta la película, él tiene un vídeo en YouTube que presenta la película, él está desnudo y habla de su película desnudo. Y ya está, sin ningún tipo de censura. Entonces el tío está como una cabra. La película, eso, La danza de la realidad, yo solo la conseguí ver en una página online, no se puede ni descargar ni nada, es un rollo muy, o sea, es muy como muy elitista, es demasiado superior esta película para estar en otros lugares y poder, y, ¿sabes? No es nada mainstream ni a nadie le va a gustar. La sinopsis, como le dije, era eso, la vida de este tío, Alejandro Jodorowsky. Y es un viaje a través de una realidad súper extraña de él y su vida, rehaciendo sus sentimientos, nada, una cosa muy tonta, ¿no? Si no la van a ver, porque seguro no la verán, o si la van a ver después se van a sentir decepcionados, al menos vean los 20 primeros minutos. Son exquisitos en el sentido este de lo absurdo, ¿no? Son unos 20 minutos tan surrealistas que nunca se les irá del cerebro. Así que ahí está mi recomendación, La danza de la realidad, por Alejandro Jodorowsky, una perla del cine absurdo.